Buenos días. Vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías capítulo 39 para seguir con el... Ya casi terminamos Isaías, ¿eh? Ya no nos faltan otros 30 y tantos capítulos. Y vamos a estar en Isaías 39, pero también vamos a estar un poquito yendo a Segunda de Crónicas, capítulo 32. Entonces, si quieren poner ahí su dedo también en Segunda de Crónicas, capítulo 32. Lo voy a separar aquí para... 32, Segunda de Crónicas 32, vamos a estar... Combinando ahí el 39 de Isaías y el 32 de Segunda de Crónicas para tener la historia completa. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe. Padre, te agradecemos tanto, Señor, que podemos reunirnos cada domingo con nuestros hermanos en Cristo para recordar, Señor, lo que tu Hijo hizo en la cruz por nosotros, Padre, cómo se hizo pobre para que fuéramos nosotros ricos, cómo por su sufrimiento y sus heridas hemos sido nosotros sanados espiritualmente, Señor, y tenemos entrada ahora a ti, Señor, el acceso a ti, al cielo, cuando tú decidas que tenemos que morir, Señor, o si es que Él regresa antes, Padre, que lo esperamos ansiosamente también. Gracias por esa esperanza que tenemos, Señor, que es verdadera, y gracias por tu palabra que nos alimenta y nos permite entender un poco más de ti. Rogamos que nos guíes esta mañana, Señor, para poder conocerte mejor con este pasaje. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. En este capítulo ya está por terminar la sección del rey Ezequías en el libro de Isaías. Y pues ya la semana pasada Juan Carlos nos compartía cómo en medio de esta enfermedad, que es increíble cómo Dios trae pruebas a la vida de este rey, que estando en medio de una guerra o de una amenaza de guerra muy grande, pues ya este rey de Asiria había conquistado 46 ciudades, estaba ya a las afueras de Jerusalén y está mandando amenazas contra Jerusalén y está, no obstante, pues burlándose del Dios en el que confía Ezequías. Y Ezequías pues recibe esta noticia, ¿verdad?, de esta invasión, y nos platicaba, hemos estado estudiando durante este tiempo cómo al inicio pues... manda reforzar la muralla de la ciudad, cómo manda pues hacer escudos y prepararse, pero más que nada cómo confía en Dios aun cuando este hombre viene y lo amenaza. Y aún después de eso pues hay algo de flaqueza, pero el profeta Isaías está ahí para animarlo y decirle: debes confiar en el Señor y no en Egipto, no en tus propias fuerzas, y no veas el número, pues al mínimo eran 185 mil hombres, tal vez más, que estaban ahí afuera de la ciudad queriendo ya entrar. Y pues en medio de todo eso, es increíble que Dios mande una prueba más y le diga: ¿sabes qué? Vas a morirte. Tienes una enfermedad, una llaga, no sabemos qué era, pero pues al parecer algo de muerte, y vas a morir. Y está todo este problema político y toda la gente, unos que le decían sí, confía en Egipto, otros dicen no, confía en el Señor. Y aparte de todo, no se siente del todo bien físicamente. Yo no sé cómo se pongan ustedes cuando están enfermos, pero pues yo soy bien amable y soporto. Y digo, pues no pasa nada, esposa, confía. Híjole, dicen que los hombres somos más... quisquillosos con todo esto de la enfermedad, ¿verdad? Y las mujeres siempre dicen: no, hasta que soportes un dolor de parto vas a saber lo que es el dolor. Y pues no sé, pero todos tenemos debilidad física que nos hace pues olvidarnos de muchos de nuestros principios espirituales en ocasiones, ¿no? Si me siento mal, no quiero ser tan amable, no quiero poner a los otros primero. y empezamos a flaquear en ciertas áreas, pero el rey Ezequías está enfermo de muerte y está en medio de un problema grande, y son pruebas tan pues complejas, ¿no?, que manda el Señor a la vida de este rey. Y pues ya bien nos explicaba Juan Carlos en el capítulo 38 cómo el Señor con un milagro y le manda una señal, pues que tiene que mover cosas que no entendemos nosotros, cósmicas, cosas de hacer que la luz, que pues va avanzando como un reloj solar, se regrese, y pues no es nada nuevo. El Señor ha hecho que se detenga el tiempo en otras ocasiones en la Biblia, y ha hecho que haya un diluvio que cubra toda la tierra y que salga tierra de los yacimientos del centro de la tierra, que ni sabemos dónde están ni cómo funciona completamente. Es grandísimo nuestro Dios, y le muestra a Ezequías en medio de su prueba que siga confiando en él, porque es un Dios que es incomprensible para nosotros. Y qué bueno que es así, porque es nuestro Dios y podemos confiar plenamente en él, ¿verdad? Y aquí está el rey Ezequías después de este gran milagro que Dios le muestra. Pues ya tiene un canto, que parece ahí como una poesía, un canto en el que le da la gloria a Dios, aunque muestra sus debilidades. Pero ¿qué pasa? Pues en el versículo 30, en el 38 termina diciendo el 22, entonces Ezequías había dicho: ¿cuál será la señal de que subiré a la casa del Señor? Y pues nos explicaba Juan Carlos que esta señal, pues este versículo va antes, ¿verdad?, donde Dios, Isaías le dice: te voy a dar una señal, y es esta que se iba a regresar la señal del sol, de la hora que era. Y pero lo interesante aquí es que dice: ¿cuál es la señal de que subiré a la casa del Señor? Es decir, la profecía incluía, o la promesa incluía, que él iba a regresar a adorar al Señor, no iba a morir todavía. Y es parte de su queja, ¿no?, cuando dice: pues los muertos ya no pueden adorar al Señor. Pues Ezequías está listo para ir a adorar al Señor. Dice: si él me sana, yo voy a regresar a adorarle y a poner mi confianza plenamente en él otra vez. Y es un rey que es espiritual. Pues no vamos a ir allá, pero cuando en Reyes y en Crónicas nos dicen que él comienza a reinar, dice que en el primer mes del primer año que él comenzó a reinar, restituyó la adoración en el templo. Y en el segundo mes, inmediatamente, porque ya se había pasado el mes de la Pascua, inmediatamente celebra la Pascua en el siguiente mes. Estaba listo. Nada más estaba esperando que él estuviera en el trono para cambiar las cosas. No se esperó, no llegó al puesto y dijo: pues a ver, déjame ver cómo está la cosa, Dios, pues ya estoy aquí. Estaba listo, ya tenía una relación profunda con el Señor, tanto que llegó al puesto de rey, inmediatamente comenzó con las reformas espirituales. Pues ¿qué pasa después de que él es sanado? Dice aquí en el versículo capítulo 39, en aquel tiempo, dice: Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y un regalo a Ezequías, porque oyó que había estado enfermo y que se había recuperado. Entonces está este rey de Babilonia y le manda regalos, pero cartas también, y al parecer esto es como una, pues otra vez, una comitiva de parte de Babilonia que van a visitar Ezequías, y tienen algo, ¿no? Hay un milagro que sucedió, pues realmente dos. Uno fue esta cosa que hizo con la luz, con el sol, de regresar el tiempo ahí, de cómo se medía con estas gradas, este reloj solar. Y el otro, que pues un milagro que Dios hace con higos. Pues ya leímos, ¿verdad?, cómo hacen una pasta con higos y se la ponen en la llaga y es sanado. Pues ahora me siento también de tener una higuera ahí atrás de mi casa, que da higos. A ver, si están enfermos, está escuchando un predicador y ya ofrecía él eso. Dije: pues igual yo ofrezco lo mismo, si tienen una enfermedad, y pues vengan a la casa y hago una mezcla, oro por ustedes y me dan una ofrenda y ya van a quedar sanados. Pues Juan Carlos nos explicaba, ¿verdad?, cómo Dios nos guarda de malas interpretaciones de la Biblia. Un humano no puede hacer estas cosas, es Dios quien sana. Y lo que usa, eso es aparte, ¿no? Usa doctores, usa medicina, usa quimioterapias, usa cirugías. Puede usar también una oración nada más. Pero no controlo eso yo. Ni lo controlaba Ezequías, ni lo controlaba Isaías. Isaías le dice, el Señor me dijo. Es palabra de Dios, es directo del Señor. Pues es un milagro del que quieren saber los de Babilonia, ¿verdad? Pero vamos a ir ahí. ¿Qué pasa en este ínter entre el versículo 22 del 38 y el versículo 1 del 39? Vamos a regresar ahí a Segunda de Crónicas, capítulo 32. Y vamos a leer el versículo 23. Segunda de Crónicas 32, 23 dice: y muchos traían presentes al Señor en Jerusalén y presentes valiosos a Ezequías, rey de Judá, de modo que después de esto fue engrandecido delante de todas las naciones. Entonces, ¿cuándo Ezequías es sanado? Y cuando Ezequías, pues es en algún momento él es sanado y también Dios los libra de la invasión de los asirios y con un milagro enorme también en el que el ángel del Señor sale y elimina a 185,000 soldados de Asiria y después el mismo rey de Asiria es asesinado por sus dos hijos cuando estaba adorando en el templo. Pues todos están maravillados de cómo el Dios verdadero está favoreciendo a su pueblo y al rey Ezequías. Y dice que van y le llevan presentes de diferentes naciones. Y dice ahí, y Ezequías fue engrandecido delante de todas las naciones. Entonces, es parte de esta comitiva que llega de Babilonia, cómo recibe esta prosperidad, ¿verdad?, de parte de otras naciones, con regalos, y pues es famoso ahora. Vamos a adelantarnos ahí otra vez en el 32 de Segunda de Crónicas, versículos 27, versículo 27 al 30. Y tenía Ezequías inmensas riquezas y honores. Hizo para sí depósitos para plata, oro, piedras preciosas, especias, escudos y toda clase de objetos de valor. Hizo también almacenes para el producto de granos, vino y aceite, corrales para toda clase de ganado y apriscos para los rebaños. Se edificó ciudades y adquirió rebaños y ganados en abundancia, porque Dios le había dado muchísimas riquezas. Ezequías fue el que cegó la salida superior de las aguas de Gihón y las condujo al lado occidental de la ciudad de David. Ezequías prosperó en todo lo que hizo. Pues parece que todo está bien, ¿no? Ezequías es bendecido grandemente, es un gran rey que lo vienen a visitar y en esa visita le traen regalos, quieren saber qué es lo que Dios hizo. Pues parece que no hay motivo para decir, pues no pasa nada grave, no está todo bien. Vamos a regresar a Isaías 39. Y pues tiene razón el comenzar el versículo 2 de este capítulo 39 así. Dice, se alegró por ello Ezequías. Pues sí, está todo bien, Dios le ha bendecido ahí. Apriscos, grandes cantidades de ganado, de cosecha, y está todo marchando bien. Y continúa ahí el versículo 2, y les mostró la casa de su tesoro, la plata y el oro, las especias y el aceite precioso, todo su arsenal y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo nada en su casa ni en todo su dominio que Ezequías no les mostrara. está bien, está mal. Llegan estos de Babilonia y dice, pásenle, miren la grandeza, miren el río, miren todo lo que la muralla, miren las grandes cantidades de aceite y toda la riqueza. Dice, no hubo nada que no les mostrara. Entonces el profeta Isaías vino al rey y le dijo, ¿qué han dicho estos hombres y de dónde han venido a ti? Ezequías respondió, han venido a mí de un país lejano, de Babilonia. Pues yo ya con esa pregunta del rey, del profeta Isaías, yo ya, si fuera yo el rey Ezequías, yo ya estaría así como que, ¿qué pasó? Ya la regué. Algo, los papás, ¿no? Que voltean y dicen, ¿qué estás haciendo? Y pues ya me pongo nervioso porque ya algo está sucediendo. Vamos a seguir leyendo. Si él le dijo, ¿qué han visto en tu casa? Y Ezequías respondió, han visto todo lo que hay en mi casa. No hay nada entre mis tesoros que yo no les haya mostrado. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye la palabra del Señor de los ejércitos. Ahí sí ya yo comienzo a temblar. Es la tercera vez que Isaías va al rey y le dice, oye la palabra del Señor. Sé aquí vienen días. La última vez que escuchó esto le dijo, oye la palabra del Señor, pon en regla tu casa porque vas a morir. Entonces esta segunda vez que se lo dice, pues ya Ezequías sabe que hay algo. Dice, aquí vienen días cuando todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. Nada quedará, dice el Señor. Y aún algunos de tus hijos que saldrán de ti, los que engendrarás, serán llevados y serán oficiales en el palacio del rey de Babilonia. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el problema tan grande que sucedió aquí? ¿Por qué una disciplina tan fuerte? Todo lo que tienes va a ser llevado a Babilonia. Hasta tus hijos van a estar como sirvientes allá en Babilonia por haber enseñado a esta comitiva todo lo que tienes y todas tus posesiones. Pues, ¿qué es lo que está pasando? Dios estaba probando a Ezequías. Dios estaba probando dónde estaba su corazón, dónde estaba su confianza. Pero ¿saben cuál es el problema? Que Ezequías ni siquiera se dio cuenta que era una prueba del Señor. Él abrió las puertas y dijo, pásenle, miren. Pues ya si leemos Crónicas nos vamos a dar cuenta que esta comitiva no solamente llevaba los regalos, llevaba cartas. Y hay algo político que está sucediendo. Este rey de Babilonia no era un gran rey todavía. La historia dice que era como un revolucionario. Estaba empezando a ganar territorios. Y aquí el que era el poder grande era Asiria. Asiria seguía siendo una gran potencia. Y Babilonia lleva cartas diciéndole a Ezequías, mira, ellos te han causado problemas, los de Asiria. A nosotros también vamos a unirnos en contra de ellos. Y pues vamos allá a Crónicas para ver cuál era la prueba. Segunda de Crónicas, capítulo 32, otra vez. Y vamos a leer en el versículo 31. Aún en el asunto de los enviados por los gobernantes de Babilonia, de lo que acabamos de leer, que llevaban las cartas y los regalos, aún en ese asunto que lo mandaron para él para investigar la maravilla que había acontecido en el país, Dios lo dejó solo para probarle, a fin de saber el todo, a fin de saber él todo lo que había en su corazón. Esa comitiva que llegó ahí era una prueba de Dios para Ezequías. Y Ezequías le pasó así, ¡pum!, ni enterado. Llega Isaías y le dice, ¿qué le enseñaste? Todo. Todavía ni estaba enterado que algo había hecho mal. Pues es algo que ha sucedido constantemente con el pueblo de Israel. Vamos a Isaías capítulo 5, versículo 13. Apenas va iniciando el libro y ya desde ahí Isaías está lamentándose de la condición espiritual del pueblo de Israel. Dice el versículo 13, Isaías 5:13, por eso va cautivo mi pueblo por falta de discernimiento. Sus nobles están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. Y si seguimos leyendo el capítulo, no es hambre física ni tampoco es sed física, es espiritual. Y van cautivos por falta de discernimiento. El rey Ezequías no pudo entender, no pudo discernir espiritualmente que esta visita de los de Babilonia era una prueba de Dios para ver dónde estaba su corazón, si su confianza seguía estando en él o si ya se había olvidado que él fue el que lo rescató de los asirios, que mató a 185,000 soldados para que no los invadieran, que él fue el que sanó esa enfermedad mortal que tenía, para ver si él seguía confiando en ese Dios que había hecho tantos milagros en su vida. Pero al parecer, por la reacción de Ezequías, él prefería hacer amigos con estas naciones para asegurar la victoria. Decir, mira, mejor tener estos aliados, les muestra todo y su confianza está en otro lado. Pero le faltó ese discernimiento. Mucho éxito, mucha prosperidad pudieron haber nublado su vista, pudieron haber hecho que se olvidara del Dios que le acababa de rescatar de la mismísima muerte física. Pero no culpo al rey Ezequías, ni lo critico, porque veo al rey Ezequías en mí muchas veces. También yo me olvido del Señor cuando todo va bien, cuando no hay pruebas, cuando no hay dificultades. También digo, ay, levantarme temprano a leer la Biblia, mañana, en la tarde. También empiezo a incomodarme porque tengo que hacer cosas que pues son para Dios, pero ay, a ver si alguien más las quiere hacer. Déjale, hablo a Tomás. Oye, Tomás, ¿no? Échame cambio, ¿no? Hay que ir a limpiar el local. Empiezo a poner a Dios en segundo término en mi vida porque todo va bien en el resto. No lo necesito, tal vez. Entonces no critico al rey Ezequías, más bien aprendo y entiendo que eso nos pasa como humanos, ¿verdad? No estamos tal vez, a veces no estamos capacitados para tener tanto poder, tanta influencia, tanta riqueza, porque dejamos de confiar en el Señor. Y eso está nublando la vista aquí del rey Ezequías. Regresamos ahí al versículo, pues no estoy inventando, no crean que. De segunda de Crónicas 32, otra vez, versículo 25. Mas Ezequías no correspondió al bien que había recibido, porque su corazón era orgulloso. Por tanto, la ira vino sobre él, sobre Judá y sobre Jerusalén. Entonces vemos el orgullo de Ezequías, que nubla su entendimiento, y por eso viene esta disciplina delante de no solo de él, sino de todo el pueblo, porque pues dice, todo lo que tienes, todos van a ser llevados a Babilonia. Y eso es precisamente lo que sucedió. Pues ya tenemos allá a Daniel, que es parte de esos que servían para el rey, era un eunuco del rey, pues de los que están ahí sirviéndole al rey. Fue llevado como esclavo a Babilonia. Pero hay otra cosa que me llama la atención aquí. Pues tal vez Ezequías no vio tan grave invitar al enemigo, pues son personas que no creen en el mismo Dios y pues al final son los que se los llevan como cautivos. Les enseñó todo a este gobernante, pues a esta comitiva de gobernantes, la muralla, los puntos de entrada, el ejército, pues todo. Y eso me hace pensar a mí también, yo dejo entrar muchas cosas a mi casa. Dejo entrar muchas cosas que son del enemigo a mi casa y a mi mente y a mis oídos y a mi corazón y a mi vista. Y parece que también a veces me falta discernimiento en decir, ¿debo estar escuchando esto o no? ¿Cuántos han escuchado la canción de Shakira? Ay, ¿no la han escuchado en serio? ¿No han visto en las noticias? Y nos gusta el pleito que hay, que no, le dice al novio y a la novia del novio y la ofende, y parece que es ¡ay! Pues estamos apoyando el celo, la contienda, y decir, pues eso lo debería estar escuchando yo. Mejor, ¿sabes qué? Mira, chismes. De aquí para allá no me interesa. Lo buscamos, vemos, a ver qué pasó con Shakira y el novio. Y las películas que vemos y los videojuegos que juegan mis hijos o que yo les compro a mis hijos. Y todo eso pensamos, ¿qué pasa? Estoy dejando entrar muchas cosas del mundo a mi vida que luego me van a llevar cautivo. Igual que Babilonia llevó cautivo a Israel. Pues ahí en el centro, cuando llevo a Josías a que toque en el jardín, ¿verdad? Y hay un señor que llega en una bicicleta vendiendo papas y es pastor de una iglesia. Entonces me vio leyendo la Biblia un día ahí y llegó así como este Felipe y se me puso a un lado y me dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y volteo y le dije, ¿Felipe? No. Pero pues yo sabiendo le dije, más o menos sí, le dije, por cierto, es algo de la Biblia lo que me acabas de decir. Y dice, de hechos, ¿verdad? Le dije, sí. Entonces ya comenzamos a platicar, pues resulta que es pastor de una iglesia, dice él, y pues está como 15 personas se reúnen ahí con él y pues la doctrina anda por todos lados, pero he podido platicar un poquito ahí con este muchacho y dentro de todo lo que de lo que hemos platicado, ¿verdad? Dice, pues soy pastor, pero tengo problemas con mi esposa porque me casé con ella, aunque yo soy divorciado y pues ella tiene un hijo, pero el hijo dice, me golpeó la otra vez porque le quité el celular porque estaba jugando este juego de matar. Free Fire. Dice, está adicto, pasa 10 horas al día jugándolo y se lo quise quitar y como ya es un muchacho grande, se levantó y me golpeó porque le quité el celular. Y le dije, ¿quién le compró el celular? ¿Y quién le pone el internet? Dice, pues yo. Oh. Pues corta eso. Le dije, es que pasa, invitamos muchas cosas del mundo. Vamos a Santiago rápido, Santiago capítulo 4 y versículo 4. Si alguien se lo sabe de memoria, es bienvenido a decirlo. Santiago 4:4. ¿No? Pues léelo, ya lo tienes.
O andas, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
Pues el pasaje nos dice: el que quiere hacerse amigo del mundo se constituye, se declara, se proclama enemigo de Dios. Y dice: almas adúlteras. Y Ezequías está invitando al mundo y confía en el poder del mundo para que le rescate en el momento de necesidad en lugar de Dios. Y yo invito al mundo a mi vida también y me quiero hacer amigo del mundo. Pero no puedo ser amigo del mundo y ser amigo de Dios. Dice, si tú quieres hacer amigo del mundo, te constituyes enemigo de Dios. No vamos a ir allá, pero otro pasaje que pueden ver es Romanos 6:16. Eso nos dice que cuando tú invitas estas cosas del mundo, te haces esclavo del mundo. El que practica el pecado se hace un esclavo del pecado. Y cuando traemos estas cosas a nuestra vida, llegan y nos llevan cautivos. Y ya estamos atrapados ahí. Pues Ezequías está enfrentando una disciplina fuerte por haber invitado a estas personas. Y sí se cumple, ya Daniel capítulo 1, versículo 1 al 7, pues nos platica cómo son llevados estos judíos que estaban bien preparados para ser sirvientes del rey de Babilonia. Versículo 7, regresamos a Isaías 39, versículo 7. Dice, y algunos de los hijos que saldrán de ti, los que engendrarás, serán llevados y serán oficiales en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra del Señor que has hablado es buena. Pues, ¿cómo que es buena? Es un juicio bien severo y Ezequías dice, la palabra que me has dicho es buena. Pues pensaba, porque habrá paz y seguridad en mis días. Y Ezequías dice, pues, el juicio que me acabas de dar es justo realmente, es lo que está diciendo, no quiere decir es bueno, es justo, es de parte de Dios. Y pensaba en dentro de él, al menos Dios va a darnos paz y seguridad mientras él vive. Porque realmente la invasión nunca llegó mientras él vivía, eso es lo que Dios le dice. Dice, los que van a sufrir las consecuencias son tus hijos, es tu descendencia. Pues algo pasa que Dios sí tiene misericordia de Ezequías, al menos en sus días. Pues él acepta el juicio de Dios, y vamos a regresar rápido ahí a Segunda de Crónicas 32. Y vamos a leer el versículo 26. Pero después Ezequías humilló el orgullo de su corazón, tanto él como los habitantes de Jerusalén, de modo que no vino sobre ellos la ira del Señor en los días de Ezequías. Dios tiene misericordias de Ezequías y le dice, no va a venir Babilonia y se va a llevar todo mientras tú vives, pero una vez que tú mueras, va a llevarse todo. Tiene algo de misericordia de él porque se humilló delante de él. Pues Primera de Pedro nos dice que debemos humillarnos. Primera de Pedro 5:6 dice que nos debemos humillar ante el Señor para poder alcanzar algo de misericordia. Y eso es lo que hacemos realmente cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Juan Carlos nos compartía hace rato cómo, pues, el paso principal para poder escuchar del Evangelio es reconocer mi propio pecado, reconocer mi propio error y saber que delante de Dios no soy aceptable, que delante de Dios yo debería estar condenado eternamente por todas las cosas que he hecho incorrectas delante del Señor. No es un paquete familiar tampoco, no puede decir, pues ya Ezequías y toda su familia han estado involucrados en servir al Señor, ya con eso, todos son salvos. No, tú de manera personal, no importa la edad que tengas, si tienes 7, 8, 9, 10 años, debes saber que las cosas que haces incorrectas, que no le agradan al Señor, la condena es el lago de fuego y una condena eterna de sufrimiento separado del Señor. Pero que si te humillas delante de Dios y le pides perdón por medio de Jesucristo, Él te puede dar vida eterna. Que Él en la cruz llevó todos tus pecados y pagó todas tus iniquidades y puedes tener entrada delante del Señor. Y puedes comenzar a gozar de los beneficios de tener vida eterna desde hoy. Y Ezequías acepta esto y reconoce delante de Dios que él ha fallado. Y creo que no hay nadie más que se haya humillado tantas veces como Ezequías. En la guerra se humilló delante del Señor, fue al templo vestido de cilicio, que era esta tela áspera, y se humilló delante del Señor para pedir ayuda. Después, cuando está enfermo de muerte, clama al Señor, aunque dice que se voltea hacia la pared como en tristeza y frustración, pero clama al Señor y otra vez se humilla delante de él diciéndole: yo no puedo. Eso es lo que hacemos realmente al orar también nosotros. Si mi vida está escasa en la oración, mi vida está escasa en reconocer mi condición de humillarme delante de Dios. Porque cuando yo oro, cuando oramos todos, realmente lo que le estamos diciendo a Dios es: no puedo con esta situación. No puedo ser un buen papá. No puedo ser un buen trabajador. No puedo ser un buen creyente. Te necesito para que tú me hagas un buen creyente. Necesito que tú me hagas un buen papá. Necesito que me hagas una buena madre, un buen trabajador. Eso es lo que reconocemos delante de Dios. Y dice Dios que Él desprecia al orgulloso, pero ama al que es humilde delante de Él. Y se humilla Ezequías y por eso es que el Señor tiene algo de misericordia y dice: pues la disciplina dentro de tu tiempo no va a pasar, pero va a pasar luego. Pues ya no tenemos tiempo, pero ya Juan Carlos nos compartió, pues Segunda de Crónicas, si lo quieren notar, ahí al final del versículo, del capítulo 32, versículo 33, nos dice cómo Ezequías termina, pues, después de que muere, sí es sepultado con los reyes de Judá. Era un honor para ellos reconocer que había sido un buen rey. Hubo reyes como su papá de Ezequías y como su hijo que no fueron sepultados con los reyes porque desviaron al pueblo. Última reflexión. Las consecuencias las viven los hijos de Ezequías y su descendencia. ¿Qué estoy haciendo yo hoy en la vida, en mi vida, con mis decisiones? ¿Qué estoy haciendo que va a afectar a mis hijos por el resto de sus vidas? Tal vez Ezequías recibe misericordia aquí y gracia de parte de Dios, pero hay algo que se queda con él en decir, pues ya arruiné la vida de mis hijos para siempre, a menos en la tierra. Creo que es algo que debemos reflexionar también en qué hacemos con las decisiones. ¿A quién dejamos entrar a nuestra vida? Por la tele, por el radio, por las amistades, por las relaciones. Hay personas que han tomado en la Biblia y tenemos ejemplos de ellos, decisiones terribles. Lot decidió irse a vivir a Sodoma y Gomorra en las afueras y llega y después termina dentro y su familia es destruida por completo. Estamos estudiando el libro de Ruth. Elimelec decidió irse a vivir también a un lugar que no era de muy buena influencia. ¿A dónde dejo ir a mis hijos que no reciben buena influencia? ¿Y cómo esas decisiones pueden afectar a mis hijos de por vida? O sea, decía Josías, ayer estábamos cenando y le dije, ¿qué he hecho yo que los ha marcado de por vida de manera negativa? Y sé que son amables y no me querían decir, tal vez, o no me dijeron todo, ¿verdad? Pero sí, dice Josías, cada que gritas, ahora le grito al perro, ¿verdad? Dice, pero cada que le gritas al perro, se me paran los pelos de la nuca. Dice, porque así me gritabas tú. Y no es algo de orgullo, ¿verdad? Marcas a los hijos a veces con lo que hacemos. Vamos a orar. Señor, te agradezco tanta misericordia que tienes con nosotros, Padre. Y te agradezco que nos enseñes como a niños, vez tras vez, lo que debemos hacer. Con humildad, Padre, venimos ante ti para pedirte que nos enseñes a tener discernimiento por medio de estas historias, como la del rey Ezequías, Padre. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Amén.